Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos. En África suelen decir, el pueblo Bansoa en Camerún, eso de que la fortuna o nuestra principal fortuna son nuestros oídos. A esos, a nuestros oídos, dedicamos, intentamos homenajear en este programa, afilar los oídos, utilizar más de lo que hacemos nuestras orejas. Los kikuyus de Kenia suelen decir eso de que hay más sabiduría escuchando que hablando. Pues eso, nuestra invitación hoy, más que nunca, a escuchar, a dejarnos abrir las orejas. Vamos a lanzarnos en directo hasta esa caravana, esa peregrinación, esa marcha de inmigrantes que van destino a Madrid, que salieron el pasado 23 de septiembre desde Barcelona, marcha por la igualdad, dignidad y derechos. Vamos a intentar contactar, como os digo, en directo, vamos a echarnos en la carretera, a echarnos a la carretera, no sabemos dónde estarán en estos momentos. Como os digo, salieron el 23 de septiembre desde Tarrasa, desde Barcelona, y van camino Madrid, marcha por la igualdad, dignidad y derechos, contra la reforma de la ley de extranjería y por unas leyes justas de extranjería. Vamos a ver, vamos a conocer, vamos a hacer, aunque sea solo durante unos minutos, un poquito de esa marcha con ellos y ellas. Además, salimos también a la calle para escuchar a gentes corrientes, en este caso de los Estados Unidos, de Norteamérica y de otros rincones también, que aparecen en un libro del que va a hablar, nos va a presentar hoy Juancho y nuestro compañero Íñigo, Enfrentándose a la locura, héroes extraordinarios en tiempos extraordinarios. Un libro que han escrito Amy Goodman y David Goodman y que acaba de publicar aquí la editorial Iru. Un libro que, como os digo, recoge testimonios que a través de su trabajo en medios de comunicación, Amy y David han recogido sobre gente corriente que, eso sí, no quiere seguir viviendo en un mundo corriente. Más historias hoy en Mar de Fueguitos. Inauguramos hoy un nuevo rincón que nos va a acompañar además durante bastante tiempo, por lo menos 4 semanas, del último libro de John Berger, de A para X, una historia en cartas. Hemos rescatado, hemos seleccionado algunas, buena parte, vamos a decir, de las cartas de este increíble libro, y vamos a ir escuchándolas desde hoy y hasta que lleguemos al final, hasta que conozcamos el desenlace de esta historia en cartas de A para X. John Berger, protagonista, sus cartas, sus historias, sus gentes también corrientes, protagonistas a partir de hoy durante un mes en Mar de Fueguitos. Son algunos de los fueguitos que se van a asomar hoy a nuestras orejas, a nuestros oídos desde esta lata pirata. Vamos a arrancar, como hacemos siempre, con un poquito de música. En este caso, un trío que nos llega desde Mondragón y que leemos aquí en una de sus últimas entrevistas. Dicen: en Mondragón no hay más que lavadoras, frigoríficos y gilipollas. Ellos son la banda del abuelo y dicen, hacen una música que han bautizado como Spaghetti Rock, aunque eso sí, también reconocen, no saben tocar ni cantar, ni dicen, tienen tampoco vergüenza. Música de raíz, música étnica, Spaghetti Rock, Hard Rock, música eléctrica, setentera, chalapartas, didgeridús, arpas de boca, silbidos, armónicas, un montón de cosas diferentes, de mezclas en este disco de la banda del abuelo que ellos mismos han autoproducido y que se titula Mal Paso. Como dicen ellos en el cuadernillo que acompaña este libro, la banda del abuelo está en pie de guerra contra el rostro pálido, los cuchillos largos, el caballo de hierro, las reservas, los casacas azules, el reverendo padre, el sheriff del condado, el juez de la horca y el hilo parlante. A Salgo, Ryok, Batuga y Tessen la retan Aske y Sateko. Vamos, como digo, con uno de los temas de la banda del abuelo, una canción en la que hablan, cuentan que fue durante un invierno. En aquel invierno las goteras tocaron la balada más oscura por los agujeros de las tejas. Fue un invierno lluvioso, unas tocaban Takum, las otras Erren, creando las canciones, la canción más triste. Gracias a que mi padre no verá su casa venida abajo, gracias a que mi padre morirá antes de que llegue la mega ciudad vasca. Fue durante un invierno, dicen la banda del abuelo, un invierno lluvioso y oscuro, las goteras tocando la chalaparta.
Baten izan zen itokine balade junena josuten teia zuluetatik, negu euritxu baten, batzuk txakun eginez, besteak erren, kantu tristiena sortuz. Thank you. gaitxa ez duela ikusiko bere baserria jausitxa eskerra gaitxa hilko dala euskaliri aiegau baino lehen negu baten izan zen negu euritxu eta ilun baten nere aitaren baserrian itokine txalaparta jotzen.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y volvemos a hablar de Amadeu Casellas Ramón, como sabéis, preso anarquista, privado de libertad desde hace más de 23 años sin tener ningún delito de sangre. Continúa la lucha dentro de la prisión, nos dicen en el último comunicado que nos ha remitido la CNT, lucha dentro de la prisión donde ya lleva 82 días en huelga de hambre, 83 con el de hoy. Pese a que ha perdido más de 30 kilos de peso, nos cuentan, conserva todavía fuerzas suficientes para presentar el domingo una instancia por la que se declara en huelga de sed. También es de esperar que este hecho aborte nuevamente, nos cuentan las intenciones de la unidad hospitalaria penitenciaria de Tarrasa de trasladarle a Cuatro Camins a pesar del delicado estado de salud que presenta. Tras haber solicitado en varias ocasiones miembros del grupo de apoyo junto a familiares varias entrevistas con el responsable del servicio penitenciario de la Generalitat de Cataluña, no se ha producido nunca esta reunión. Decir que hoy o mañana, miércoles a las 12 del mediodía, van a volver a intentar entrevistarse con el servicio penitenciario de la Generalitat y hacen también un llamamiento desde la CNT de Cataluña, un llamamiento a participar en la concentración de apoyo que va a tener lugar mañana frente a estos servicios penitenciarios de la Generalitat en Barcelona. Amadeu Casellas reconoce estar algo mermado físicamente, sufriendo fuertes dolores en las piernas y pese a ello se mantiene firme en lo que está haciendo. Es previsible que se le comience a suministrar suero en cualquier momento para conseguir mantener sus constantes vitales. Desde el 15 de julio en huelga de hambre y desde este domingo de nuevo en huelga de sed. Miramos ahora a Sumatra Occidental. Nos ha llegado ahí una noticia. Las autoridades de este país, de Indonesia, han decidido convertir en fosas comunes tres localidades de la región de Padang Pariaman, en donde se han producido desprendimientos de tierra a causa del terremoto que se registró el miércoles pasado. Han decidido convertir en fosas comunes estos tres pueblos tras perder la esperanza de hallar allí supervivientes. Esta decisión, según un portavoz del gobierno de Sumatra Occidental, se ha tomado en una reunión celebrada ayer. Hay pocas posibilidades, dicen, de encontrar supervivientes y nuestras prioridades son aquellos con más probabilidades de sobrevivir. Las víctimas llevan sepultadas más de 5 días y es improbable que sigan con vida. Las aldeas de Kapalokoto, Kumanak y Lubuk Lawek, en el distrito de Patamuan, desaparecieron, y con ellas unas 400 personas en un torrente de barro y piedras desencadenado por el seísmo de 7,6 grados en la escala Richter. Los desprendimientos de tierra han dejado devastada una zona de al menos 5 kilómetros cuadrados, dificultando la labor de los equipos de rescate. En esas tres localidades que ahora van a ser o van a quedar ya definitivamente sepultadas, Kapalokoto, Kumanak y Lubuk Lawek, se han rescatado, hasta el día de ayer se habían rescatado 28 cadáveres. No está claro aún cuántas personas han fallecido como consecuencia de este terremoto. Según Naciones Unidas, unas 1.100. Según el gobierno indonesio, hay 605 muertos y 960 desaparecidos. Esta última cifra incluye a las personas que han quedado ahora enterradas en estos tres pueblos. Vamos a tratar ahora de contactar en directo con esa marcha por la igualdad, dignidad y derechos, una marcha protagonizada por diferentes asociaciones de inmigrantes de Cataluña. Partió el pasado día 23 desde Barcelona y tiene previsto llegar al cabo de un mes, 22 de octubre, a Madrid. Vamos a intentar, como os digo, contactar con ellos. Ponemos un poco música de una banda guipuzcoana, Rune, una canción dedicada a toda la gente que, por no tener papeles, se les llama ni más ni menos que ilegales.
Llegas en una patera antes de salir el sol. Atrás quedaron familia, pueblo, vida, corazón. Luego empiezan las carreras, huyes de la policía, siempre está ahí. Que si hay suerte, hoy serás un nuevo esclavo en mi país. Corre, no mires atrás, has cruzado sus fronteras. Ahora te toca pensar, sin papeles, ¿dónde irás? Ellos deciden por ti, no todos somos iguales. Alguien se atreva a juzgar, quién o quién no es ilegal.
Nos vamos, como os decíamos, nos vamos en directo hasta la carretera, hasta esa marcha por la igualdad, dignidad y derechos, que no sabemos en este momento en qué lugar de su recorrido se encuentra. Saludamos a otro al teléfono, a Hugo Colacho, que él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Muy buenos días, Hugo.
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. ¿Por dónde nos encontramos? ¿Cómo va esa marcha?
Mira, la marcha va muy bien, el ánimo de los compañeros muy bien. Y bueno, estamos aquí atravesando, creo que el secano de Aragón, estamos conociendo también Aragón con esta caminata. Hemos salido hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, de Bujaraloz, donde nos recibió el alcalde, hicieron una cena entre autóctonos e inmigrantes de Bujaraloz en la propia alcaldía. Y bueno, y la verdad que todos los callos, las ampollas, el cansancio, el no estar con nuestra familia, valió la pena inclusive para llegar a Bujaraloz por el recibimiento que nos dio la población de ahí. Y ahora vamos rumbo a Pina del Ebro.
decíamos, hablábamos al comienzo de esta marcha ya por el 23 de septiembre. Cuéntanos, no sé, qué gentes vais en esta marcha y qué apoyos te habéis tenido hasta el momento.
Bueno, el apoyo de las distintas asociaciones de inmigrantes y de vecinos y de la sociedad civil de los distintos lugares por donde hemos pasado. Al principio, a la salida de Barcelona, si nosotros, la federación es de Sabadell y de Terrassa, del Vallès, ¿no? Mayoritariamente de asociaciones y vecinos de ahí. Pero bueno, al llegar a Barcelona también se puso a trabajar junto a nosotros un grupo de tres compañeros de la CNT con una furgoneta que estuvieron también un poco, ellos conocían la ruta, como estuvieron con nosotros unos días. Y bueno, y ahora estamos recibiendo el apoyo también de CGT que está coordinando ya con las distintas comisiones amplias que se están formando tanto en Aragón como en Madrid. Y bueno, y hasta la fecha venimos caminando y hemos agarrado un ritmo que empezamos con 4 kilómetros por hora, ahora llevamos un ritmo de casi 5. Y bueno, y la gente viene con muy buen ánimo, con mucha alegría, con mucha firmeza y como cantan todos, hasta Madrid no paramos.
Y cuéntanos cómo ha sido en, no sé, los diferentes rincones por los que habéis pasado, alguna de las gentes con las que os habéis encontrado o algunas de las cosas que os han sucedido en ese recorrido.
Bueno, cosa interesante es que los payeses, a medida que nos ven caminando, se acercan a la carretera, nos llevan fruta, nos traen agua. También hemos visto que mucha gente se ha sensibilizado y se ha puesto a llorar cuando nos ha visto pasar. También, en el caso de casi todas las ciudades por las que hemos pasado, hemos entrado a la ciudad y se han sumado otros inmigrantes a la marcha, que nos acompañan un día, dos, algunos aún se han quedado de que salimos de Cataluña, que venían por un día, y bueno, y como están en paro, al igual que tantos autóctonos, han decidido, bueno, poner su granito de arena para que la dignidad y la igualdad prospere y que esta ley de extranjería realmente no recorte derechos y libertades de los seres humanos que somos los inmigrantes.
¿Qué es lo más duro, de lo más gratificante? Ya escuchamos, ¿qué es lo más duro de esta caminata, Hugo?
Bueno, lo más duro es el caminar, pero ya estamos cogiendo ritmo, nos estamos acostumbrando. Y bueno, ya tenemos también de Sabadell el Caser Cubano, que forma parte de la federación, que vino con una autocaravana de esas grandes, donde tenemos todos los enseres de cocina, alimentos, también de la Asociación de Bolivianos del Vallés, que han venido también con mucho alimento para nosotros y con una furgoneta cargada de alimentos, también los pakistanesos, los nepalíes, bueno, y los marroquíes, que en cada lugar aquí en Aragón, que hay muchos marroquíes, nos preparan la cena de la noche con mucho cuscús. Eso es un poco lo que tenemos, y duro, es decir, nosotros creemos que mucho más duro es estar preso en un centro de internamiento inmigrante sin haber cometido ningún delito, y este gobierno pretende con esta reforma de ley de extranjería aumentar de 40 a 60 días la detención de un inmigrante por no tener los papeles en regla. Y muchos de los que hoy los tenemos, cuando nos quedamos en el paro y se nos termina el paro y pasan 6 meses y no conseguimos trabajo, pasaremos a estar sin papeles y nos podrán detener. Por eso hacemos un llamado a todos los inmigrantes, a toda la sociedad civil, a todos los sectores de buena fe de este país que intenten hacer algo, porque esta ley realmente condena al inmigrante no solamente a sufrir la crisis, sino a estar preso por la falta administrativa de no tener los papeles en regla, por una crisis económica que nosotros nos provocamos.
Una última cosa, Hugo, ¿mantenéis la previsión de llegar como en torno al 22 de octubre a Madrid y sabéis ya qué recibimiento vais a tener allí, qué vais a hacer en Madrid?
Sí, no, en Madrid, a solicitud de la Asociación de Inmigrantes de Madrid, de Zaragoza, de Terrassa, de Sabadell, de Barcelona también, estamos planteando llegar el día 25 y hacer una gran concentración, porque el 25 es un domingo y permitiría que muchos inmigrantes fueran en autocar de distintos lugares de España, ¿no? Ya nos han hablado de Valencia, que estuvieron con nosotros también caminando un par de días en la marcha. Nos están hablando de todos los lugares para que nos han pedido que en vez de entrar el 22, que sería un día de semana, entráramos el 25, así ellos podían organizar autocar de todas partes. Y bueno, esperamos que también venga inmigrante del País Vasco, ¿no?
Pues muy bien, estaremos atentos a cómo sigue esta marcha por la igualdad, dignidad y derechos. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos contado en directo qué está pasando en este momento.
Y que sepan todos los oyentes que hoy es el momento de hacer algo, que después que se apruebe la ley ya será tarde, que todos los hombres y mujeres de buena fe de este país, tanto autóctonos como inmigrantes, tenemos que expresar, hacer sentir nuestra voz de que no se puede legislar cercenando derechos y libertades a la parte más débil de la sociedad, en este caso los inmigrantes, porque también sería un paso hacia cercenar derechos y libertades del conjunto de la sociedad.
Muchísimas gracias, Hugo, y mucha suerte. Ánimo.
A ustedes.
Fuerza.
Gracias.
Sus fronteras, ahora te toca pensar, sin papeles, ¿dónde irás? Ellos deciden por ti, no todos somos iguales, alguien se atreva a juzgar, quién o quién no es ilegal. De relojes, pulseras, bolsos, algún transistor. Huyes de locos fascistas en las noches de neón. ¿Quién te vendió ese pasaje al supuesto paraíso? Te mintió, bien lo viste, ya que no es así. ¿Quién te dijo que en el norte estarás mucho mejor? Corre, no mires atrás, has cruzado sus fronteras, ahora te toca pensar, sin papeles, ¿dónde irás? Ellos deciden por ti.
¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos papeles? No está mal pensárselo. Alguna vez. Seguimos navegando y vamos a hablar de otros papeles. Vamos a hablar en este caso de unos papeles que aparecieron y que encontró el escritor John Berger en el armario de una celda, de una cárcel.
Cartas marcadas.
El año pasado, cuando se abrió la nueva cárcel de alta seguridad construida en uno de los cerros que se extienden hacia el norte de la ciudad de Suse, la antigua, emplazada en un edificio del centro, quedó abandonada. El último ocupante de la celda número 73 de la antigua cárcel había pegado encima del catre reglamentario una especie de casilleros hechos con cartones de Marlboro unidos entre sí y fijados sólidamente a la pared con cinta adhesiva. En cada casillero cabían varias barajas. En tres de ellos se encontraron unos paquetes con cartas manuscritas. La única luz natural que entraba en la celda era la de un pequeño ventanuco circular inaccesible situado en lo más alto de uno de los muros. La celda medía 2,5 metros por 3 y tenía 4 metros de altura. Un largo corredor con ventanas enrejadas y cristales opacos conectaba las celdas de esta ala de la antigua cárcel con una sala de usos comunes que parecía un búnker y contaba con unos infiernillos básicos para cocinar, un grifo, un televisor, bancos, mesas y una plataforma elevada para los guardias armados que vigilaban permanentemente. El último preso que habitó la celda número 73, acusado de ser el fundador de una red terrorista y condenado a 2 cadenas perpetuas, era conocido con el nombre de Xavier. Las cartas encontradas en los casilleros iban dirigidas a él. Al leerlas, queda claro que no estaban ordenadas cronológicamente. Aida, si es este su verdadero nombre, no fechaba las cartas con el año, solo con el día y el mes. Es evidente que la correspondencia se mantuvo durante muchos años. Cuando las transcribimos, dice John Berge, decidimos respetar el orden en el que las tenía Xavier. Obviamente Aida prefirió no hacer referencia en sus cartas a su vida activista política, sin embargo sospecho que de vez en cuando no podía resistirse a incluir alguna referencia a la misma. Así interpreto sus observaciones con respecto al juego de canasta. Dudo que jugara la canasta. Siguiendo las mismas medidas de prudencia, lo más seguro es que cambiara los nombres de sus amigos más cercanos, así como los nombres de los lugares. Como no estaban casados, Aida nunca pudo obtener un permiso para visitar a Xavier en la cárcel. Hay algunas cartas que Aída no llegó a enviar. Da la impresión de que a veces empezaba una carta sabiendo desde el principio que no la enviaría. En otras ocasiones, la urgencia de lo que tenía que contar le llevaba a escribir cosas que luego, pensándolo bien, decidía que era mejor guardar para sí. Como llegaron a mi posesión esas cartas, tanto las enviadas como las no enviadas, es algo que de momento debe mantenerse en secreto, pues explicado podría poner en peligro a otras personas. Las cartas no enviadas están escritas en el mismo papel azulado de las enviadas. Las coloqué en los paquetes en los que me pareció que encajaban, pero cada cual puede cambiarlas según su parecer. Donde quiera que se encuentren hoy Aída y Xavier, vivos o muertos, que Dios guarde sus sombras, nos dice John Berger en el comienzo de este de A para X, de Aída para Xavier, una historia de cartas. Como os digo, se trata del último libro publicado en castellano de John Berger por la editorial Alfaguara. Y vamos nosotros aquí en Mar de Foguitos durante las próximas semanas a escuchar en la voz de nuestra compañera María alguna de esas cartas que Aída escribió a su compañero Xavier, como os digo, condenado a 2 cadenas perpetuas en esa cárcel por pertenecer a un grupo terrorista. No se cuenta en el libro de qué país estamos hablando, de qué Aída ni de qué Xavier estamos hablando, con lo cual podemos dar a entender también que podríamos estar hablando de cualquier cárcel del mundo, de cualquiera de esos Aídas y Xavier que por desgracia tanto abundan en el mundo. Cuentan también en la solapa de este libro, la escritora india Arundhati Roy habla de este libro y dice: este es un libro de una ira controlada, esculpido con el cincel de la ternura y una aguda visión política. Berger escribe con profundidad y precisión acerca de la libertad, la esperanza, el poder, el amor y el terrible anhelo que nos invade cuando nos arrebatan al ser amado. Nos sumergimos en esta historia preciosa, historia de cartas, de la mano de John Berger y de la mano de Aída y de Xavier. Comienza, arranca este libro con el primer paquete de cartas. Dice: el paquete está atado con una tira de tela en la que, escritas con un tipo de tinta que emborrona parcialmente el algodón, se leen las siguientes palabras: el universo no se parece a una máquina, sino a un cerebro humano. La vida es un relato contado en este instante. La realidad primera es un relato. Lo sé, porque soy mecánico. Escuchamos ya, si os parece, sin más, esta primera carta de esta historia de cartas entre Xavier y Aída. Esta es la primera carta que en ese primer paquete se encontró John Berger, o le llegó John Berger, que encontraron en esa cárcel ya, por suerte, cerrada y abandonada.
Mi león abatido. ¿Te llegó el paquete? Te enviaba malboros, menta, un zambrano y café. Cuando me desperté hoy había un cielo muy azul. Oí rebuznar un burro a lo lejos y mucho más cerca el rascarrasca de una pala mezclando cemento intercalado con los golpes en el suelo al vaciarla. Dimitri está añadiendo una habitación a su casa. No tenía que estar en la farmacia hasta las 9:30 y me quedé en la cama pensando perezosamente en mi cuerpo y en lo sigiloso que se mueve sin contar conmigo apenas. Me quedé en la cama, la mano derecha rozándome la entrepierna. Te lo digo para que me imagines así. Eso nadie puede impedírtelo. ¿Cómo tienes el pie? ¿Se va curando? Tu Aída. Postdata. Ayer vi un camaleón. Se deslizaba por el tronco de un árbol. Los camaleones tienen una manera de girar la pelvis que es a la vez cómica y práctica. Sus pelvis diminutas tienen iliones como la nuestra, pero se engarzan de otra manera en el espinazo. Plantan todo su peso simultáneamente en vertical y en horizontal. En un muro, por ejemplo, a la vez que en el suelo. Podríamos aprender de ellos a la hora de sortear ciertas dificultades, ¿verdad que sí? Según Alexis, camaleón en griego significa león abatido. León que se mueve pegado a la tierra.
Es la primera de las cartas que Aída escribió, por lo menos se conservan, que escribió a Xavier, condenado a 2 cadenas perpetuas en la cárcel. John Berger, en su último libro, nos cuenta la historia de ambos dos, de A a X, de A para X, una historia de cartas. Escucharemos más cartas, como os digo, las próximas semanas aquí en Mar de Fueguitos. Dejamos ahora a John Berger, dejamos las cartas y nos vamos con testimonios que se han convertido ahora en libros, testimonios de gente corriente, que dos periodistas, David Goodman y Amy Goodman, han convertido en un libro que acaba de editar aquí la editorial Iru. Si os parece, escuchamos a nuestros compañeros Íñigo y a Juancho hacernos una reseña, contarnos de qué va y por qué merece la pena leerse este libro.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Et a pidi pidi pimpuri pibuli chapetikati.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Y ya en los últimos minutos de este espacio vamos a abordar un nuevo día esta sección de literatura crítica o literatura militante, por llamarla de alguna forma, esta semana de la mano de Juancho Estebaranz. Hola, Juancho.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos?
Bueno, vamos a cruzar el charco, si no me equivoco, para hablar de un libro que nos cuenta las experiencias de algunos activistas de base en Estados Unidos.
Sí, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a lo que decía Guevara, el corazón de la bestia, porque nos vamos a ir a Estados Unidos a través de dos autores, dos hermanos, Amy y David Goodman, que han publicado un libro en el año 2008, que ahora ha sido traducido al castellano un año y medio después, que se llama Enfrentándose a la locura, héroes ordinarios en tiempos extraordinarios. Como tú bien dices, es un libro que nos habla de esos héroes ordinarios, o sea, de esas personas que en algún momento se plantan, dicen no, empiezan una actividad a veces pues numantina o muy solitaria, tampoco se plantan desde un gran activismo, sino simplemente desde una mínima coherencia, y eso genera unos mecanismos de solidaridad, una reactivación también del activismo del moverse de la sociedad. Esos serían los ejemplos de esos héroes ordinarios. Lo de tiempos extraordinarios, claro, nos habla del tiempo que han vivido en Estados Unidos, de ese tiempo que ha sido un poco la administración Bush Jr., ¿no? Esos 8 años que han tenido coincidiendo con los comienzos de milenio, ¿no? Y todo lo que ha ido repercutiendo sobre la propia cultura política americana y sobre su estado de lo social, ¿no? Nos hablan de esos tiempos extraordinarios. Es importante ver por qué lo llaman Enfrentándose a la locura, el libro, ¿no? Porque ellas un símil muy importante con lo que sería el régimen nazi, ¿no? Siempre se ha dicho que si los alemanes no se enteraron o si se enteraron de las atrocidades que hacía el régimen nazi y si se movieron o no se movieron, ¿no? Ahí hay todo tipo de opiniones y de informaciones, igualmente en Estados Unidos. En estos tiempos extraordinarios en los cuales pues la administración Bush cambia lo que es esa filosofía americana, ¿no? En la teoría liberal, y empieza a ejecutar legalmente cuestiones como, por ejemplo, que se pueda contemplar legalmente el uso de la tortura, ¿no? O un montón de cosas más que van pues a través del suceso del 11 de septiembre y de la Patriot Act, del Acta del Patriota, que es una especie de estado de excepción en un país muy liberal como es Estados Unidos, ¿no? En un contexto también internacional de invasiones militares, siempre ha estado invadiendo Estados Unidos desde los últimos 50 años, pero ahora están las de Afganistán y la de Irak, ¿no? Y también toda esa convivencia que tiene Bush, o que digamos que el sector económico que le apoya es la industria petrolera, en un momento en el cual pues todo el debate ecologista y todo lo que es ese reemplazo del mismo capitalismo verde por las energías renovables, pues hace que tengan que mover ficha y que tengan que mover lo que son sus influencias políticas, ¿no? Y por el otro lado, pues están otras cuestiones ya endémicas del propio sistema legal americano, como es el racismo o la brutalidad policial, ¿no? Entonces, todo ese es el contexto en el cual los hermanos Amy y David Goodman, que son hijos ambos de activistas de los años 60, pues hacen este reportaje periodístico que está basado sobre todo en el trabajo de Amy dirigiendo o de alguna manera llevando adelante esa red que se llama Democracy Now y que los y las oyentes de Tastas tienen que conocer bien, ¿no? Íñigo, no sé si se sigue emitiendo de alguna manera el...
Sí, pues se puede escuchar los lunes a las 3 de la tarde este Democracy Now del que nos hablabas.
Sí, porque Democracy Now es, vamos a recordarlo, aunque lo vamos a poder oír, ese resumen en español que hacen semanalmente. Democracy Now es una red de, sobre todo, de emisoras de radio, también tienen estaciones de televisión, es una red sobre todo basada en radios comunitarias, también hay en radios públicas de pueblo, pequeñas radios locales que emiten esos informativos de Democracy Now. Democracy Now, por lo tanto, agrupa a 700 distintas emisoras y es un intento de comunicar esa otra América, ¿no? Esa América que se opone al proyecto Bush y que no tiene nada que ver con las políticas internacionales que se imponen. También podemos haber escuchado, por ejemplo, segmentos de lo que es esa red de Democracy Now, pues a través del Más Voces o en el mismo movimiento que teníamos los últimos años, en el cual pues había reportajes, si os recordáis, de Onda Pacífica o de otras cuestiones de Estados Unidos que siempre nos hablaban pues desde otro punto de vista. Ese es el punto de vista que recoge la gente de Democracy Now y que lo proyecta a través de Enfrentándose a la Locura. Y por lo tanto, nos hablamos también de un libro que es un reportaje periodístico, ¿no? Nos va llevando por las distintas experiencias y utiliza mucho como apoyo declaraciones que han hecho sus propios protagonistas a Democracy Now, ¿no? Hay mucho entrecomillado, hay mucha testimonio en directo que proviene de esos testimonios radiofónicos de la red Democracy Now, que como su nombre indica, claro, Democracy Now, Democracia Ahora, es una red que de alguna manera todo su cuerpo ideológico, su propuesta, su táctica, es utilizar esos valores radicales que hay en la democracia, que nos hablan del derecho a la privacidad, que nos hablan de otras cuestiones. Perdonad que justo tiene que saltar ahora un teléfono. Bien, os decía que Democracy Now se basa en esos, en esa privacidad, en lo que son los derechos liberales, en esas garantías que da el propio derecho, en la imparcialidad que propone el propio, que tiene que tener el gobierno, en algunas el gobierno de la democracia, en lo que es la gestión económica, en ese es la palanca sobre la que Democracy Now funciona y que también se ve en el libro. Mirad, vamos a ver un poco lo que son estos ejemplos, de porque tampoco es que sea un catálogo tipo pues lo que ha podido hacer nuestro amigo Sabino Ormazábal con 500 ejemplos de desobediencia civil, no son 500 ejemplos, son muchos menos, están tratados en profundidad cada uno de ellos, sobre todo sobre esa base en la cual, como os decía al principio, una persona o un pequeño grupo se niega y genera un nuevo clima político y anima a que la gente se moje y cambie su vida, ¿no? Por lo tanto, la estructura del libro también empieza con esos pequeños sucesos, como pudieron ser pues las manifestaciones de estudiantes en Soweto a principios de los 70, que de alguna manera pues es el clic que hace caer el apartheid años después, que acelera la lucha, o la famosa mujer
afroamericana
que no se levanta, ¿no? Que no se levanta de su asiento en el autobús y genera que eso se generalice en su propia ciudad natal y después en el resto de Estados Unidos o del sur de Estados Unidos, ¿no? Bueno, como os decía, ¿qué vemos? Por ejemplo, una experiencia muy bonita y muy radical, que es esa reconstrucción de Nueva Orleans, esa ciudad que por arrebatarla al mar y por la especulación inmobiliaria, pues fue anegada hace poco hace ya un par de años en esos fenómenos de huracanes, y cómo la gente afroamericana, la gente negra, se autoorganiza y en lo que es una gigantesca operación de especulación y de expulsión de los pobres, pues esta gente resiste, crea sus propias organizaciones, reconstruye las casas, ¿no? Después, digamos que esta es la experiencia más grande, la experiencia que moviliza a muchos sectores, por ejemplo, desconocidos aquí, ¿no? Como podrían ser pues estos veteranos de Vietnam, veteranos que se han convertido en radicales antimilitaristas y activistas sociales, ¿no? Hay toda una red de gente que son veteranos del Vietnam y de otras guerras que de alguna manera se han hecho lo contrario de lo que fueron, ¿no? Y son gentes también que aparecen en el paisaje militante que nos van pintando por todos esos Estados Unidos de la guerra de la era Bush, ¿no? Tenemos experiencias en el ejército. En el ejército de Estados Unidos, de cómo ha habido soldados que han desertado, declarándose contrarios a la guerra de Irak, han desertado o han hecho otro tipo de iniciativas, de pequeñas iniciativas, que se han multiplicado, ¿no? Que se han multiplicado, que es la tesis del libro sobre la que se trabaja. De hecho, estos desertores los pudimos escuchar en la radio hace un tiempo, porque estamos hablando de que son experiencias del año 2007, y a través de esta red de Democracy Now y a través de que el primer desertor político a la guerra de Irak era un chicano, pues pudimos escucharlo. Tenemos otros ejemplos más pequeños, más de andar por casa, como un chaval que no le dejan subir en un avión porque llevaba una camiseta que tenía una frase en árabe, y eso provoca que mucha gente se ponga camisetas iguales y se intente subir a los aviones, genera un movimiento de enfrentamiento que cuestiona poco a poco bases de lo que es esa acta del patriota o esas medidas de excepción que se han metido en lo que es la estructura de Estados Unidos durante esta década. Más cuestiones, pues por ejemplo, claro, eso que os decía, ¿no? Que se haya legalizado el uso de la tortura, de una tortura de la bañera, por ejemplo, del waterboarding, dentro del protocolo, digamos, de libertades, pues eso es una cosa inaceptable desde el punto de vista liberal y demócrata, efectivamente, y entonces, bueno, pues hay toda una reacción de los psicólogos. Parece que también la administración Bush quiso meter al colegio de psicólogos de Estados Unidos en los interrogatorios para que hubiera una especie de aval humanitario de que no se maltrataba al detenido, y como hay psicólogas que comienzan a negarse y eso se propaga, ¿no? Se propaga. Tenemos muchas cuestiones, bibliotecarios que se niegan a dar los datos de sus lectores. Sabéis que, bueno, con una especie de ley antiterrorista que es la NSL, pues se presentaban en las bibliotecas diciendo cuáles son los libros que se han pedido en los últimos tiempos y cuáles son las páginas web que se han visitado, ¿no? Para hacer una ruta de la radicalidad local. Y bibliotecarios que se niegan, y eso genera, ¿no? Genera un movimiento de solidaridad y de extensión de ese pequeño gesto.
Decías antes, Juancho, que este libro es una especie de reportaje periodístico. No sé si eso puede ser, ese tono periodístico puede ser a su vez una de las taras del libro.
Bueno, tienen una estructura muy fija. Son capítulos que se agrupan, pues, desobediencia en el ejército, desobediencia en las escuelas, ¿no? Las escuelas que también están con ese proyecto de control tan fuerte en los institutos, ¿no? Y claro, empiezan con ese suceso que conmociona, ¿no? Que ese pequeño gesto, como lo que decíamos de la señora que no se levanta de la silla, y luego utilizan siempre la misma estructura, ¿no? Se habla del gesto en particular, por ejemplo, de esto de los bibliotecarios, se utilizan mucho los apoyos de Democracy Now, de los apoyos documentales de Democracy Now. Se pasa después a una panorámica general de todo lo que son los actos de, bueno, pues la problemática, por ejemplo, en Estados Unidos sobre la privacidad, en este caso de los bibliotecarios, y después se vuelve y se da, digamos, el final, que es que esa desobediencia se propaga, ¿no? Quizá, bueno, pues es claro, es una estructura que se proyecta excesivamente, ¿no? Ya sabes un poco cómo funciona el libro. Lo que sí es cierto es que son héroes ordinarios en tiempos extraordinarios, que son gestos pequeños, y claro, también están escogidos para animar a la gente de Estados Unidos a decir, bueno, pues un pequeño gesto, no estamos solos, ¿no? No estamos aquí ante un sistema totalitario en el cual no se puede hacer nada, ¿no? Un pequeño gesto puede provocar un montón de pequeños gestos. Para mí, ya desde un punto de vista particular y político, claro, la tesis de Democracy Now, de utilizar esa democracia liberal, ¿no? Pues puede llegar a funcionar si es que funciona en el ciudadano medio de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí, sí, pues invocar, digamos, los verdaderos valores del marine americano para negarse a la invasión de Irak, cuando somos colonia de Estados Unidos, de alguna manera pues te pone los pelos de punta, esos verdaderos valores del marine, ¿no? Que son los que de alguna manera inspiran a desertar, pero en fin, no hay tampoco una crítica antimilitarista en absoluto al ejército, ¿no? Sino simplemente pues de guerra injusta. Eso es lo que a mí me creo que tiene de pequeña tara el libro, que es que está proyectado hacia el lector estadounidense, y aquí pues esa invocación a sus libertades y derechos, aquí que somos colonia y que de alguna manera solo vemos la política real y no la cultura política sobre la que supuestamente está edificado el imperio americano, pues es bastante, bueno, chirriante, ¿no? Luego también, pues claro, teniendo en cuenta lo que se llama, ¿no? Lo que se ha llamado el neofascismo, en el sentido de que en una democracia llamada ahora democracia de guerra se pueden implementar pequeñas legislaciones de excepción. Digamos, aquí en el Estado español tenemos la ley antiterrorista, tenemos la Audiencia Nacional, tenemos una serie de cuestiones, y eso, que haya una legislación de excepción que convive con un régimen democrático, parece que eso ya se ha conseguido, que socialmente no sea chirriante, ¿no? Entonces, claro, ante esta realidad que hay aquí, que se invoquen a los valores de América para hacer estos pequeños gestos ordinarios, pues es, En fin, es de difícil asunción. De todas maneras, yo creo que el libro tiene, tiene el valor de pintarnos ese paisaje militante, y un paisaje militante que se propaga en medios muy hostiles, en esos tiempos extraordinarios, y que está al alcance de todo el mundo.
Pues terminamos, si te parece, Juancho, como siempre, con la ficha del libro.
Pues sí, mira, vamos a recordar que lo han hecho Amy y David Goodman. Se llama Enfrentándose a la locura, subtítulo Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios. Se vende al precio de 18 euros, lo edita la editorial Iru, que sabéis que hace letra pequeñita en formato pequeñito, pero aún así estamos hablando de un libro de 270 páginas.
Pues dentro de 15 días volvemos a hablar, Juancho.
De acuerdo, saludos a todas.
Como la vida, maravillosa y puta vida, que me besa y que me escupe. Los tíos duros, las chicas malas, la sal de la vida. Noches sin fin, guerras perdidas, días sin prisa, y aquí no hay tregua.
Con el dulce veneno de las gentes de la banda El Abuelo, nos despedimos hoy, mañana, más invitados, más foguitos y también más estrenos, dos nuevos colaboradores, dos nuevas secciones, Ritos Azules y Contrasueños, con Amparo Pimiento y Palabreando, porque contar es una forma de caminar, con Gustavo Duc, mañana, aquí, en Mar de Foguitos, agur.
El sol de invierno, la lluvia de agosto, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías. Dame vida, dulce veneno, dame vida. Veneno, veneno, veneno. No pido salvo ser.